Vamos a entrar y espero terminar el libro de Habacuc. Entonces, si puedes ver, casi el fin del Antiguo Testamento, son 3 capítulos. No sabemos mucho de este profeta. Casi no sabemos nada, sino lo que dice aquí en ese libro. Habacuc, casi el fin del Antiguo Testamento, unos 3 libros. Estoy esperando que en como 3-4 semanas vamos a terminar el Antiguo Testamento. Nada más ha tomado 18-19 años. Chao. Habla de paciencia. Yo no quiero hacerlo otra vez, pero ya hay que hacerlo otra vez. Entonces, ojalá la segunda vez nada más va a tomar como 10, 15 años. Habacuc 1:1 dice, la profecía que vio el profeta, ¿quién? Ahí está, el libro, el nombre. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Ok, entonces empezando esto, el profeta se sienta como está clamando a Dios, pero Dios no le está contestando. ¿Hasta cuándo clamaré y no oirás? Puede ser que alguno está clamando a Dios, pero Dios le escucha. ¿Dios escucha a todos? Sí. Algunos escucha y no le presta atención porque es pecador y no se arrepintió. Pero los hijos de Dios, Él escucha todo. Y no es que no escuche a los incrédulos, pero como digo, no les presta atención. Él quiere escuchar su confesión, su arrepentimiento. Pero lo que pasa es, el profeta, como nosotros, no entendemos la obra de Dios. Muchas veces no entendemos sus maneras o cómo va contestando. Es igual, estamos orando por alguien que está enfermo y se muera. Y no entendemos, ¿qué pasa Dios? ¿No me escuchaste? ¿Algo fue mal? No, Dios escuchó, pero Dios hace según su voluntad, como Él es soberano, Él sabe el futuro de todas las cosas, y Él lo hace según lo que es mejor para su plan. Entonces, sí, Dios contesta, y sí, Dios escucha también, pero nosotros, como el profeta, se sintió como, Dios, no me estás escuchando. A veces yo me siento así, clamando por misericordia entre los que están vendiendo drogas, los que están destruyendo vidas, y no entiendo, Señor, tengo 18 años aquí en esta colonia pidiendo por los narcos, túmbalos, quítalos, sálvalos, haz algo, y a veces me siento, ¿me estás escuchando? Pero sí, Él está no solamente escuchándome, me está contestando. Nada más yo no veo cómo lo está haciendo. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Entonces el profeta diciendo, mira, como yo me he sentido, cada día es peor. ¿Por qué me hace ver esta maldad y ahora otro y otro, y parece como sigue más y más, no menos? ¿Por qué me hace ver estas cosas y mi corazón está movido? Y bueno, ojalá que tú tienes un corazón así, que no estás frío o duro, que no tiene un corazón blandito para ser molesto con lo que pasa. Si tú no estás molesto con lo que va pasando en las leyes, la maldad ahorita, la nueva justicia, cómo está pasando, que ahora casi no puedes poner a alguien en la cárcel cuando ya te roben y ya no puedes levantar nada, y bien difícil y se va peor en peor. Y ¿sabes qué? Si tú nada más dices, nah, me siento por ti, algo está mal con tu corazón. Yo no quiero ver esas cosas. Yo veo cómo está el sistema y cómo van los asuntos y la maldad va aumentando cuando dicen que no, pero sí. Yo mismo digo, Señor, hazme el presidente municipal o enséñame cómo cambiar leyes o algo. Es como quiero hacer algo. Como el profeta, su corazón estaba turbado. ¿Por qué me hace ver estas cosas? Yo no quiero ver estas cosas porque me turba. Ojalá que tú te sientas igual, que tus ojos no están cerrados, que tu corazón no se endureció a la maldad y nada más, bueno, ya en la noche escuchas rah, 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 todos los perros y dices, bueno, están robando a alguien, no está en mi casa, voy a dormir. Yo no sé de ti, pero cuando yo no puedo. Yo escucho los perros y están una cuadra, media cuadra por aquel lado. Yo me levanto a medianoche, 2, 3 de la mañana y ahí voy caminando 2 cuadras para ver, hey, ¿quién anda aquí? ¿Quién está robando a un vecino? ¿Quién no se quiere levantar porque tiene miedo o algo? Yo no quiero cerrar mis ojos. Quiero mantenerme tierno hacia el pecado. ¿Qué pecado? Yo lo veo como pecado. Dice, por lo cual la ley es debilitada, porque ya toda la violencia y todo lo que va pasando, el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y hablando de Jerusalén, y luego vamos a ver cómo va a destruir Babilonia, Jerusalén, y luego vamos a ver la oración de este profeta. Miren entre las naciones y vean y asómbrense, porque haré una obra en sus días que aun cuando se les contare, no la creerán. Yo he escuchado, ¿cuántos han escuchado este verso? Porque haré una obra en sus días que aun cuando se les contare, no la creerán. ¿Cuántos han escuchado este verso? Yo muchas veces, pero hablando la gente muchas veces diciendo, Dios va a hacer una cosa en nuestros días que no vamos a, pero hablando de cosas bien. En contexto, este verso está hablando de una cosa que Dios iba a hacer. ¿Y sabes cuál es la cosa? ¿Que no iban a creer? Que los iba a destruir. No está hablando de una cosa bien. Pero sí está hablando de una cosa bien. Ahorita le explico. Dios escuchó, como había dicho Habacuc, no sé cómo se dice. Pero otra vez no hizo conforme como él quería. Y como dice en verso 6, porque he aquí, yo levanto a los caldeos de Babilonia. Entonces yo voy a hacer una cosa en sus días que no van a creer. Voy a levantar Babilonia, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas, formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Fíjate esto. Este verso aquí que dice, yo voy a levantar, voy a hacer una cosa en su día que no van a creer. ¿Qué? Los voy a destruir con este pueblo, Babilonia. Y este verso dice, de ella misma procede ¿qué? Su justicia y su dignidad. En otras palabras, Dios iba a hacer algo tan mal en contra de ellos. Dios no obra como nosotros sabemos o vemos, y lo va a voltear a algo bueno, la salvación de ellos. Muchas veces así obra Dios y la gente no entiende. Cuando uno va mal, Dios empieza a mandar maldad y más maldad hasta quebrar la persona. Parece como Dios lo va a destruir. Porque Dios sabe hasta cuándo para poder volver a la persona a Él. Y Él sabe lo que va a tomar hasta que se arrepienta la persona o la nación. Entonces, la cosa que Él iba a hacer en sus días, los iba a destruir para poder volverlos a Él. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán y vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como a reina. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén. ¿Terraplén? ¿Qué quiere decir esto? A la mande y la tomará. ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿Mande? Ok. Levantará terraplén y la tomará, luego pasará como el huracán. Sabemos lo que es un huracán. Y ofenderá atribuyendo su fuerza a quién. La caída de esta nación Babilonia que viene en contra de Israel es que ellos van a dar la gloria a su Dios. Y ahora vamos a entrar y vamos a ver, hablar poquito de los ídolos y todo esto. Dice, no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío, no moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Entonces sabemos, como algunos dicen, Dios orca, pero no qué, o Dios aprieta, pero no orca, así se dice, Dios aprieta, pero no orca. Pero en Capilla Calvario el dicho aquí es que, aprieta, orca y mata, y castiga. Y disciplina, como estaba escuchando un pastor, había 1,000 presos en un evento en Tijuana. Entonces todas las iglesias estaban fuera y había como 900,000 presos. Y un pastor empezó a predicar y dice, ya ustedes saben, Dios aprieta, pero no ahorca y no castiga. Y yo estaba ahí como, bájalo, no. ¡Qué mal! Entonces puedo seguir mi pecado porque Dios nada más me va a apretar, pero no me va a matar. No. Orca, prieta, mata, destruye, castiga. Muy limpio crees de ojos para ver el mal. Ni puedes ver el agravio. Dios, el mal no puede entrar en su presencia. Porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Entonces está preguntando, ¿por qué Dios, tus ojos están cerrados cuando el malo está destruyendo el justo? Dios vea, pero él no obra como pensamos nosotros. Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellos engordó su porción y engrasó su comida. Entonces los pueblos gozándose de lo que habían tomado, el botín y la destrucción que habían hecho a Israel. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Entonces, otra vez, esto va a seguir para siempre la maldad. La maldad reine y nunca se para. ¿Cómo es en el día de hoy? ¿Cómo es que en el día de hoy no puedes dejar su bicicleta ni con una cadena? Porque, ¿cómo se dice estas cosas para cortar cizallos? ¿Cizalla? Bueno, el ladrón viene en el mediodía y nada más y lleva la bicicleta y su cadena también. Y como el otro día alguien me estaba diciendo, miró, alguien brincó y estaba sacando fierros de una casa. Y dice, ¡hey! ¿Qué onda? Y dice, ¿a ti qué? ¿Es tu casa? No, ¿es tu casa? Y el ladrón siguió sacando fierros. Dice, voy a llamar la placa. Y dice, ¡ah! ¡Mira! ¡Qué malvado! Poniendo dedo, ¿quién eres tú? Y el ladrón empieza a gritarle. Se hace chistoso, pero así es. Entonces él llamó la placa y subió y llevó un viaje a su casa. La placa no vino y se metió y siguió sacando más. Dice, hey, ¿a ti qué? Cállate. Estoy ocupado aquí. Y ya sacó todo y ya se fue. Hombre, uno piensa, ¿qué va a pasar? Sigue más y más. ¿Cómo es esto? Te digo, algo me pasó hoy leyendo este libro y mirando lo que va pasando en México, y me dio esperanza. La verdad, me llenó con una aseguranza. Oh, que Dios, sabes que yo, estos tipos de cosas me frustra como tú no puedes creer. Ya me quieres sacar así en la carne y agarrar por el pescuezo de ellos, y como, bueno, alguien no va a hacer algo, yo sí. Hasta que salen sus ojos. Pero, ¿nunca has sentido así? Pues bueno, yo sí, soy honesto. Y me saca de la onda este tipo de cosas, me molesta. Pero estaba leyendo esto y dije, ok, pa, yo estoy orando. Yo casi todos los días estoy pidiendo por la salvación de esta gente. Estoy pidiendo por sus almas. Estoy pidiendo misericordia. Estoy pidiendo su gracia. Estoy pidiendo la salvación, que esta gente sea salvo. Entonces, leyendo esto hoy, algo me pasó. Ok, Señor, tú estás haciendo algo que yo no veo. Tú estás trabajando. No debo dejar de creer porque no veo o no entiendo. Entonces voy a seguir clamando por ellos. Voy a seguir clamando por mi familia. Voy a seguir clamando por los que no quieren. Porque sí, Dios me está contestando. Pero honestamente me frustro. Yo soy como este profeta. Yo me miré aquí con esto y dije, ¿sabes qué? Así, soy, este leche soy yo, de Mexicali. Así, o si estoy en Tecate, soy de Tecate. Bueno, soy yo este. Y Señor, me estás escuchando. Una pregunta, yo creo para todos nosotros estamos clamando. Siguen clamando, clamando por sus vecinos, sus familiares, sus conocidos, por México, Mexicali, Dios está escuchando. Dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y que he de responder tocante a mi queja. Era una queja de él. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará, aún por un tiempo más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Entonces, hablando de este profeta, ¿sabes qué? Escríbalo, lo que estoy diciendo, aunque tarda, va a pasar. Voy a destruir para salvar, porque ellos no quieren de mí. Entonces, tengo que hacer una cosa en tu día que no puedes entender ni creer, pero al fin, Él va a restaurar. He aquí que aquel cuya alma no es recta, se engordece en, ¿cómo es? Enorgullece, más el justo por su fe vivirá. Entonces el pecador está con su orgullo, cree que nadie le toca, nada le pasa, pero el justo vivirá por su fe en el Señor Jesús. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Ok, tengo mucho que no hablo algo de vino. Nada más voy a hacer un comentario, o 10 o 20 comentarios de vino. Todavía hay gente que, como tenemos el derecho, estaba con uno en la cárcel el otro día y él dice, la palabra no dice que yo no puedo tomar un traguito de vino. Y le dije, es cierto. Aquí, este dice, es traicionero, es hombre soberbio, el que toma su vino. Entonces, voy a hacer un comentario. La palabra de Dios habla mucho en Proverbios que el hombre que toma vino no es sabio, etcétera, etcétera. Y yo quiero ser sabio. Y después que había explicado todas las razones, amor de tu hermano, etcétera, etcétera, para no tropezar a alguien, todavía esta persona dijo, pues, pero todavía yo puedo tomar si quiero un vaso de vino. La verdad, me enfadé de él. Le dije, sí, tú puedes. Estaba bien calmado explicando algunos textos y como por amor no quieres tropezar a su hermano, etcétera, etcétera. Entonces saqué el cuchillo bien grande y lo metí hasta el corazón. Le dije, te voy a decir algo. Porque toda la iglesia ahí en la prisión está escuchando la práctica de este que dice que todavía tiene permiso. Y sí, tiene permiso. No voy a pelear contigo. Pero te digo algo. Mi mamá, le dije, es alcohólica. Toda su vida ha tomado. Empezó en un tiempo en su vida. Y por el ejemplo de ella, ella se ha casado con como 20 o 30 diferentes hombres, casado y divorciado. Mi hermano es alcohólico, su vida destruido hasta la fecha. Ha tenido tantas mujeres y drogas y sigue narquito y haciendo su asunto. Mi hermana es alcohólica y ya usa crack y toda heroína, lo que sea. Mi otra hermana trabaja también en una cantina, es alcohólica también. Mi otro hermano igual es alcohólico. La vida de ellos todos están destruidos por alcohol y afectado por mi mamá, todos ellos y muchos más, y sus hermanos y sus amigos, y millones y millones de vidas destruidos en este mundo por alcohol, que es una droga legal. ¿Tú quieres tomar? Seas necio. Y le di una cachetada. No. Pero dije, ¿sabes qué? Si tú quieres ser tontito y tropezar a tu hermano, si tú tienes derecho, toma. Pero te digo, y le dije, tú eres necio. Así, punto. ¿Por qué quieres tomar? Porque tengo derecho. Ah, vete, te voy a dar la baja en mi grupo. No. Entonces, seguimos. No, es que no es prudente y no aprovecha nada. No aprovecha nada. Es una droga que destruye vidas, como heroína o cualquier droga. Sea como sea, míralo como mires, es una droga. Entonces, y aquí es uno de los textos que dice el que es orgulloso tomando, y yeah, yo soy Superman, me acuerdo, no, debo parar, pero yo me acuerdo mis días de Superman. Y les digo dos de ellos. Yo era Superman en Jack in the Box. Y había un señor que salió del ejército cinta negra. Y yo estaba bien, ya sabes. Y él, pues no sé, entrando a la tienda me tocó o algo. Y yo tenía como 5 amigos conmigo en Jack in the Box. Y me levanté y dije, ¿sabes qué? Y la próxima cosa que me acuerdo es que yo y mis 5 amigos estaban en el estacionamiento todos sangrados. Y la policía me estaba llevando. Así. Y otro de estos necios, igual, enfrente de una cantina, alguien me tocó mal y ¡pah! Y mi hermano Rusty, que vino hoy, Lo había pensado que la había matado, porque se dejó de respirar y ahí estaba tirado. Me dice, lo mataste, ay, vamos. Y el próximo que me acuerdo es su hermano, era cinta negro. Y me llevó en el estacionamiento, le dije, ah, vamos. Y levanté mi mano, pa, 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 y me desperté atrás de un pickup, todo sangrado otra vez. ¡Qué bravo! ¿Quieres tener su vino? ¡Qué necio! Ay, así, ni pude levantar la mano. Ay, ¡qué necio! Yo no quiero regresar a aquellos días. ¡Qué! ¡Wow! ¡Chilo! Dice, ¿dónde estamos? 6. No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él. Dirán, ay, del que multiplicó lo que no era suyo. Entonces las otras naciones tomando de Israel, cuando había de acumular sobre sí prenda tras prenda, no se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos. En otras palabras, lo que ustedes sembraron, Babilonia, van a cosechar un día, porque cuanto has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Ellos, los de Babilonia, tomaron consejo vergonzoso. ¿De qué consejo? ¿Quién les dio su consejo? ¿Alguien sabe? Más abajo vamos a ver. Su consejo vino de unas figuras, sus ídolos, pidiendo consejos, vamos en la guerra y pidiendo pedazos de madera y barro así. Bueno, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. El edificio que están destruyendo, aún las piedras hablan con Dios. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es justo de Jehová de los ejércitos? No, perdón. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos, pues, trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Porque la tierra está llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Vamos a ver este otra vez. Dice, los pueblos pues trabajarán, ¿para qué? En verso 13, para el fuego. Y las naciones se fatigarán. ¿Qué quiere decir esto? Los que no son creyentes están fatigando, están trabajando duro para todo lo que va a terminar en el fuego. Así, Babilonia tomando naciones, acumulando los bienes de otros, y dice el verso que sigue, porque la tierra será llena de la gloria de Jehová. ¿Sabes qué? Cuando Dios viene en su gloria, todos van a ver todas las cosas como son. Que nada vale nada sino la gloria de Él, sino la presencia de Él, sino la salvación que está en Él. Y un día va a estar lleno la tierra con la gloria, la presencia de Dios. Y todos los que estaban trabajando, fatigándose para tener sus posesiones, nada más van a ver que va al fuego. Entonces, ¿para qué quiero ganar este mundo y luego nada más perderlo en el fuego? ¿Para qué? ¿De qué vale? Dice, ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagues para mirar su desnudez. En otras palabras, ellos llegando con su vino, su bebida, su droga, para nada más hacer perversiones, violar las mujeres y unos a otros. Y hay mucho de esto en este día. Los hombres van a la cantina y pongan una pastilla en la bebida de una muchacha para nada más violarla. La droguen y ay, qué mal, qué perversión. Y hay mucho de esto, mucho, más que uno quiere saber la verdad. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria. Entonces la gloria de ellos va a ser como vómito. Porque la rapiña del Líbano, destruyendo Israel, caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrantará. A causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra de las ciudades y de todos los que en ellas habitaban. ¿De qué sirve qué? La escultura que esculpió el que la hizo. Mira, el que la hizo. La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Pues hemos hablado mucho de esto. Estaba escuchando un estudio de Chuck Smith en esto hoy, y yo pensé que yo hablé fuerte, pero cuando estaba escuchándolo digo, hombre, este hombre habla bien fuerte. Está hablando de los que hacen sus ídolos, sus figuras, sus vírgenes, estos tipos de cosas, y luego piden y confían en ellos. Y él dice, los que hacen esto son puro tontos, puro necio. Y siguió así hablando a su congregación. Y, ay, qué duro. Pero es cierto. El que habla a un palo, ay del que dice al palo, despiértete. Y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? Y aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Entonces nosotros que estamos aprendiendo la palabra de Dios, sabemos que confiamos en un Dios invisible. No en palos y oro y plata, imágenes, vírgenes, esos tipos de cosas que son hechos a manos de hombre y que no tienen espíritu, no viven, no caminan, no oyen, no hablan, no hacen nada. Y Chuck Smith hizo un comentario que me gustó, la verdad. Dice, uno que hace su ídolo, sea como sea, es superior. Entonces la palabra dice, los que hacen ídolos van a ser como ellos. Entonces el que hace su ídolo es mayor y él llega, baja, entonces va para atrás y llega el nivel de su ídolo. Entonces si su ídolo es sordo, él también va a llegar a ser sordo. Si su ídolo no camina, él tampoco va a saber caminar, escuchar la voz de Dios, etcétera, etcétera. Pero nosotros, Dios dice, nosotros estamos hechos en la imagen día tras día más como él. Entonces, el que confía en ídolos va para atrás y va abajo, pero el que confía en Dios va para arriba, va aumentando. Y siendo más sus ojos abiertos, sus oídos abiertos, caminando más derecho en la luz, etcétera, etcétera. Entonces nosotros, como nuestro Dios es más alto que nosotros, vamos nosotros subiendo. Pero los que creen en ídolos, sus vidas van bajando, regresando, degresando, etcétera. Entonces me gustó esto mucho porque nosotros vamos para arriba, no para atrás ni para abajo. Okay. Ahora una oración, clamor o lamento. ¿Me aguanta un poquito más? Okay. Y 5 minutos más y vamos a una fogata. El que quiere cantar unas canciones ahí con nosotros. Oración del profeta o lamento o clamor de Habacuc sobre Sigionot, algo así. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí, oh Jehová. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Misericordia es lo que uno no merece. El pueblo México no merece la salvación. Nadie. Pero aquí dice, en su ira, mientras que vas destruyendo nuestro pueblo, Dios, por favor, tenga misericordia. Danos a nosotros lo que no merecemos. Esta es mi oración. Señor, dame lo que no merezco. Yo quiero tu misericordia. Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán, Selah. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano. Y ahí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad. Y este es como un poema para cantar en el idioma hebreo. Pero como yo no soy poemista, no sé cómo. Bueno, voy a leer y apenas voy leyendo. Delante de su rostro iba mortandad y sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra. Miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son, ¿qué? Eterno. Dios siempre piensa en lo de eternidad. Dios no se preocupa tanto que alguien está sufriendo de cáncer. Escúchame. Muchos cuando ven a alguien sufriendo, le quiere salvar, le quiere sanar de su cáncer, su enfermedad. Dios está pensando en la eternidad, la salvación. Algo me pasó bonito y Dios misericordioso con Alba hoy, ahorita mirando su cara. Alba ha tomado todas las pruebas para la prepa. Falta una. ¿Y cuántas veces lo ha tomado Alba? ¿Tres? Seguro que no son cuatro. Lo ha tomado tres veces esta prueba. Y hoy llamó para ver la tercera vez. Dice, reprobado otra vez. Entonces entro en la oficina y digo, ¿cómo estás, Alba? Y yo, como siempre le digo, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Dice, estoy igual siempre cuando ya me dicen que ya reprobé otra. Digo, ay, perdóname que le había preguntado. Bueno, le dije, déjame orar por ti. Entonces puse mi mano sobre ella ahí y le dije, Señor, pues, sea misericordioso y ayúdale y dale este que necesita para seguir adelante. Y como ella dice, no, yo lo voy a hacer otra vez, ya, es todo. Ah, está bien. Entré en mi oficina y me puse a orar por ella. Y dije, ¿sabes qué, Dios? Voy a llamar a la oficina. Porque le dije, ¿no hay ayudas? ¿Alguien que te pueda asesorear, ayudar con esto o algo? Y no, ok, bueno. Entonces yo pensé, voy a llamar a la oficina y voy a decirles, hey, ayúdale, por favor. Es buena muchacha y yo quería ayudarla. Pero dije, no. ¿Sabes qué? Fui fuera y estaba orando. Y dije, ¿sabes qué, Señor? Deja que sufra. Deja que sufra, porque tú sabes lo que es mejor para... Yo no me gusta verla molesta, enojada y así, frustrada, y quiero ayudarla. Pero le dije, pero Señor, tú puedes obrar mejor cuando está así. Entonces tú la ministra y tú hagas tu voluntad con su vida. ¿Y sabes qué? El teléfono sonó y yo dije, es ellos, están llamando. Y escuché y como, no, ya no es. El teléfono sonó luego otra vez y tenía algo dentro de mí como, le están llamando, le van a ayudar. Y como, qué locura, ¿eh? Y de repente Alba viene corriendo y me dice, pa, no vas a creer. Digo, ¿qué? Me van a dar una asesoría. No me van a dar la respuesta, pero me van a, como he echado ganas a decir, una ayuda ahí para nada más estudiar unos puntos más. Órale, Dios. ¿Sabes qué? Yo quería ayudarla y sacarla de apuro ya. Pero Dios está preocupado por su alma, su condición, su actitud, y que ella está agradecida en todo lo bueno, lo malo, etcétera, etcétera. Y a veces cuando vemos a alguien sufriendo, nosotros, ay Señor, sánalo, va. Pero Dios es un Dios de la eternidad, y Él piensa en los caminos de la eternidad, en lo que va a ser mejor para tu vida cuando tú estás sufriendo, pasándole duro, o lo que tú vas pasando. Luego mi hija va a regañarme diciendo todo esto, pero ¿sabes qué, hermanos? Nosotros tenemos que aprender a pensar eternamente también. Y no preocuparnos tanto cuando alguien tiene cáncer o está sufriendo, sino por su condición espiritual. Porque si alguien sufre de cáncer, en el medio del cáncer es salvo, tiene todo. Pero si nunca pasa este cáncer y nunca sufra y entra en el infierno, hubiera sido mucho mejor el sufrimiento. Mucho mejor. Entonces, ayuda a sus esposos, esposas, niños y la gente cuando están sufriendo, de no sacarlos y tratar de hacerlo fácil. Ores por ellos y a ver cómo quiere hacer y lo que quiere hacer Dios con ellos para cambiar sus vidas. Y pensar, y empieza a pensar eternamente. Muchas veces queremos dar todo a los niños para que no sufren y nunca aprenden cosas de la eternidad. Porque nunca tenían que sufrir y clamar y pasar pruebas. Y luego cuando son grandes, tienen pruebas duras y salen del camino. Porque nunca fueron preparados. Porque siempre los chiqueamos. Bueno, seguimos. He visto en verso 7 las tiendas de Cusán en aflicción. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te areaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te areaste? ¿Cómo se dice esta palabra? ¿Airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? ¿Se descubrió eternamente tu arco? ¿Los juramentos a las tribus fueron palabras seguras? Selah. ¿Hendiste la tierra con ríos? Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la voz de tus saetas anduvieron. Y el resplandor de tu fulgente lanza. Hablando del futuro en la tribulación. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones, pero para hacerlos bien luego saliste para socorrer a tu pueblo. Entonces Dios va a destruir las naciones que no le quieren para sacar los que quieren y salvar a ellos. Para socorrer a tu ungido, traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca, Selah. Horadaste con tus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole. Algunos de ustedes, las hermanas, cómo es buena su mole. Sobre la mole de las grandes aguas. ¿Qué quiere decir esto sobre la mole? Ándale, ok. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos. Entonces, cuando él escuchó otra vez yo hablando de este corazón tierno, él se sintió escuchando de la maldad, mirando la maldad, que pudrición entró en mis huesos, que me sentía pudrido, mal adentro, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que la invadirá con sus tropas, aunque la hierba no florezca, ni las vidas haya frutos, aunque falte producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la manjada y no haya vacas en los corrales. Con todo, ¿yo qué? ¿Cómo estás tú cuando pierdes tu trabajo, cuando no tienes dinero, cuando tu carro está descompuesto? Cuando ya buscando, no puedes hallar cómo sostener su familia. ¿Sabes qué? La palabra de Dios, algunos se confunden. No dice debemos dar gracias para todo, pero en todo. Hay mucha diferencia. Si alguien entra robando mi casa y mata a mi esposa, no voy a dar gracias a Dios por esto, pero voy a dar gracias a Dios en el medio de aquel. Hermanos, Él está hablando cuando entra esta nación y que no haya comida, frutos, no hay ganado, no hay nada. Dice, con todo esto me alegrarán en Jehová. Cuando la cosa va mal y no entiendo, todavía puedo levantar mis ojos, tener la paz de Dios en mi vida y puedo decir gracias, Señor. Gracias por tu gran amor. Gracias por lo que tú vas a hacer con esta cosa. Entonces, en el medio de todo, hay que aprender a darle gracias. Dice, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Entonces, este fue escrito para unos instrumentos de él. Hermanos, yo creo, terminando, nosotros, para mí, la palabra más fuerte es en todo, darle gracias, en el medio de todo. Y busca lo bueno que va a salir de unas circunstancias malas o unas circunstancias que no entiendes. Cosas que pasan en su matrimonio, en su familia, en su trabajo, en tu vida. Cosas buenas pasan a gente mala y buena. Y cosas malas pasan a gente buena y mala. Entonces, si tú crees que nada más lo bueno va a venir a su vida, no has vivido. Porque aún como cristiano, cosas malas pasan en nuestras vidas. Cosas horribles. Los apóstoles se murieron horriblemente, cada uno de ellos. Esto no fue algo fácil, pero ellos recibieron la gloria y están con Dios. Vamos a orar. Y si hay alguien que nunca ha entregado su vida a Dios, Jesús vino y murió en la cruz por ti. Si tú nada más clamas a Él, le pides perdón, el Señor te va a recibir. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Sigues edificando tu pueblo, bendeciendo a cada uno que está parte de esta familia. Padre, gracias te doy a ti por tu gran amor, por tu gracia, por tus bendiciones. Señor, que tú seas glorificado en todo en nuestras vidas y ayúdanos, Señor, en lo difícil, honrarte a ti y darte gracias, confiando que tú vas a obrar bien en nuestras vidas. Padre, bendice cada familia, niño, adulto, joven, soltero, soltera en esta iglesia. Amén.